Roberto Simón es quien recibimos ahora, ustedes ya lo conocen, es el director del área social de la Fundació Pere Mor a l'Art y es un profesional en servicios sociales de toda la vida y que ahora se ha puesto manos a la obra, ha cogido el problema encarándolo y se ha puesto a dirigir un dispositivo, varios dispositivos que están en marcha a tope, me ha dicho, en los primeros momentos, pero sobre todo a partir de ahora. Vamos a escucharlo, escúchenle que vale la pena. Roberto, bienvenido, un aplauso para él. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Marina. Como siempre, un placer estar con vosotros.
A partir de ahora hay que ayudar y, desde luego, como decía, y es verdad, no hay nada como darle a un profesional el trabajo que le toca, en este caso a ti, que llevas años dirigiendo y dedicándote al área social y ahora te has puesto manos a la obra, haciendo muchas cosas y en muchos frentes y dirigiendo muchas acciones.
Así es, desde la parte de la Fundación. Pues desgraciadamente, ¿no? Cuando sucedió todo el tema de la riada aquí en Valencia, un montón de entidades sociales se pusieron en contacto con nosotros y la verdad que queríamos ver de qué forma podíamos intentar ayudar, ¿no? A tanta gente que estaba pues, con la necesidad de ser ayudado, ¿no? Tanto desde la parte educativa, desde la parte social, personas con discapacidad. Y la verdad que estamos muy contentos. Estamos ahora mismo colaborando con un centro ocupacional que se llama Centro Ocupacional de la Torre. Y en ello estamos, cediendo una parte de nuestro espacio de la Fundación y la verdad que atendemos ahora mismo a 30 personas con discapacidad, a sus trabajadores y ahora desde que hicimos esa cesión pues damos cabida pues a esas 30 personas que habían quedado sin nada, sin su propio centro de referencia y que atendemos tanto a ellos como a las propias familias. Ellos están muy agradecidos, nosotros también, por poner, ¿no?, ese granito de arena que cada día intentamos, como bien sabéis, hacer un poquito más, ¿no?, y que la sociedad sea un poquito más justa. Y creo que poquito a poco lo estamos consiguiendo más ahora, ¿no? Y cuando antes decías, ¿no?, a partir de ahora, ¿no? Para mí me parece una cosa súper importante, no únicamente volcarse, que está genial, que antes lo hemos comentado, pero es a partir de ahora cuando vemos la necesidad real, ¿no?, de que esa ayuda se prolongue a lo largo del tiempo necesario. Y me preguntaban también esta mañana cuánto tiempo era la ayuda que les prestábamos a la entidad, en este caso, que estaba en el centro de la Fundación. Nosotros no ponemos tiempo a las cosas, es cuestión de necesidades.
Y, perdona que te interrumpa, sí. Cuando te lo preguntan por algo es.
Sí, claro.
Entonces, están acostumbrados a que sea, ¿no?, a que sí, se atienda la urgencia.
Que sea algo temporal.
Y después,
entonces, claro. Más allá de la temporalidad, yo creo que hay que cubrir la necesidad. Entonces, cuando trabajamos con personas, nosotros personalmente no entendíamos de tiempo, entendemos de ayuda y entendemos de cubrir esas necesidades, que da igual el tiempo que estén en la Fundación, si hay que desarrollar pues otro tipo de proyecto para que cubrir esas necesidades. Lo vamos a hacer, desarrollaremos y adaptaremos cada una de nuestras programaciones para intentar que el edificio social de la Fundación, que para eso se hizo, gracias a José Luis Soler y a Susana Lloret, que siempre lo agradecemos, un edificio que está hecho para eso, para atender a cuanta más gente, cuanto más colectivos sociales sea posible. Y en este caso, igual que en el COVID también lo hicimos, lo convertimos en un espacio para familias que estaban en la calle y se quedaron sin nada. Lo hemos vuelto a hacer y lo haremos las veces que haga falta para ayudar a la sociedad valenciana, para ayudar a los colectivos más vulnerables y eso es un poco poner nuestro granito de arena y que cada vez se sumen más entidades sociales a estas iniciativas.
Porque tenéis infraestructura, teníais sitio y cuando este centro de la Torre fue arrasado por la Dana y se quedaron muchas personas con algún tipo de discapacidad sin poder ser atendidas, pues dijisteis, las puertas abiertas y han ido allí, los profesionales están trabajando y acudiendo, ¿no?
Por supuesto que sí, ya teníamos una relación con esta entidad, igual que tenemos con otras entidades que vienen directamente por la derivación de Plena Inclusión, Comunidad Valenciana, y al tener esa relación con 4 o 5 usuarios, evidentemente, pues ni nos lo pensamos. Directamente dijimos que sí, que visitaran nuestras instalaciones, si se adecuaban un poco a las necesidades que ellos presentaban, tanto ellos como la parte de los usuarios. Y vimos que sí, porque era importante en este caso la adaptabilidad, ¿no?, del espacio, disponer también de unas infraestructuras que permitan las barreras arquitectónicas que muchos de ellos pues tienen dificultades, ¿no?, de acceso, esa accesibilidad. Y por suerte pues pudimos cubrir esas necesidades, ceder ese espacio de la Fundación y la verdad que estamos muy contentos, los trabajadores de la Torre también muy contentos y evidentemente que los usuarios pues tienen un sitio donde sean atendidos, que se sientan como en su propia casa y en su propio centro.
Es que las necesidades durante muchos días y en algunos sitios todavía han sido tan básicas que no sé si alguna vez contigo ya lo hemos abordado, creo que también con el doctor Fernando Navarro, yo les preguntaba por eso, por gente con discapacidades a su cargo, enfermos crónicos que necesitan, que ya no es, pues mira, le llevamos comida a la abuelita, no, gente que necesita una
otras
ayuda
atenciones.
Y ahí es crucial que claro, gente que conoce cómo abordar eso, porque ahí no van voluntarios.
No.
Voy voluntario a ayudar a la persona que tiene. Claro.
Hablamos de un equipo de psicólogos, educadores sociales, integradores sociales, profesores que trabajamos día a día con diferentes tipos de colectivos y sobre todo con la discapacidad o personas con cualquier tipo de trastorno. En este caso también personas con autismo. Me contaban las familias. Tenemos a la niña o al niño que lleva 15 días en casa, no sabemos ya cómo atender esa necesidad. Además, ya empieza a entender, ¿no?, comprender un poco la situación de, ostras, es que Valencia está inundada, estamos en el pueblo, tengo miedo de que llueva. Entonces, la gente al final se da un poco pues cuenta, ¿no? La verdad que ver este tipo de situaciones pues afecta cada día más, tanto a las familias como a las propias personas con esa discapacidad. Y poquito a poco pues tenían que buscar una solución. Entonces, por suerte, han encontrado una entidad como la nuestra, igual que hay otras entidades también haciendo una magnífica labor social, que están ayudando a cuantas más entidades posible. Y la verdad que, pues poquito a poco, pues intentando cubrir esas necesidades que tan básica, ¿no?, que para nosotros es la atención primaria, pues la atención directamente de la intervención social y educativa, pero que muchas veces cuando se dilogan el tiempo, pues provoca pues un problema bastante grave tanto en el entorno familiar como en el propio usuario.
Claro, el que no se olvide es muy importante, ¿no? Lo decimos aquí con otras cuestiones, pero claro, en lo social es fundamental que no se olvide y que no se deje a una gente que necesita mayor atención o por lo menos atención por profesionales, que no se les corte esa atención porque
Correcto. Es
terrorífico.
Sí.
O sea, tiene muchas consecuencias para ellos.
Claro, las consecuencias de cuando llevas una intervención, ellos están habituados a un espacio concreto, conocen a las personas, ¿no?, a los trabajadores después de
llevar... Quizá, perdón que te interrumpa, todo lo que cuesta avanzar...
Claro. Luego se queda como es echar para atrás la intervención y el trabajo que estás realizando directamente con este tipo de personas o con cualquier colectivo que necesita de esa atención diaria para que todos los avances que se van viendo, que esto, como decía y he dicho siempre, no trabajamos con máquinas, trabajamos con personas y los pequeños avances que se van dando poquito a poco, semana a semana, día a día, los vas viendo fruto del trabajo diario. Entonces, cuando se corta de raíz, ¿no?, y directamente mandamos a casa, ¿no?, que tiene la suerte de tener otra casa, ¿no?, que no ha quedado destruida, pues en ese caso pues el entorno de convivencia, el entorno de trabajo es distinto al de todos los días. Entonces cualquier cambio afecta y más a este tipo de personas que necesitan un día a día, necesitan una rutina diaria, un trabajo que hacer y la propia marcha de ese día pues que les lleva pues a seguir trabajando y buscando y al propio equipo de trabajo seguir con los objetivos de intervención y de trabajo.
Se han puesto en contacto con vosotros mucha gente de fuera de Valencia, de fuera de la comunidad también.
Sí, también para ayudar. Nos llamaban directamente a la fundación, cómo podemos ayudar. Hemos derivado a otros sitios donde requerían
la ayuda. La gente no sabía, ¿no?, cómo ayudar.
Requerían la ayuda también. Y nosotros también igual, desde el equipo que tenemos, un equipo de voluntariado que está ansiando, ¿no?, qué poder hacer, ¿no?
Verdad.
Entonces nosotros desarrollamos diferentes tipos de actividades. Por una parte, en los que los propios chavales, podían hacer intervención directamente. Entonces visitamos diferentes espacios donde zonas de almacenaje de productos, los propios jóvenes aprovechamos que esos días no tenían clase y estuvimos ahí un poco trabajando lo que es la concienciación, ¿no? Entonces creo que es un momento que para los jóvenes se tiene que trabajar, tanto desde las aulas como desde fuera del entorno educativo, para concienciar. Entonces, una de las cosas es concienciar y creo que es algo que ha sorprendido a toda la sociedad, ¿no? De cómo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes de hoy en día que no saben hacer nada, que no valen para nada, y es completamente todo lo contrario. Son los primeros que se han volcado, que nos han pedido a nosotros, ostras, queremos ir a trabajar, queremos ir a ayudar, pero hacía falta, ¿no?, ver la forma, intentar, pues ellos tenían un montón de ideas, intentar ser nosotros el canal de organizativo para intentar pues aportar ese granito de arena que los chavales, como se ha visto, ¿no?, que los jóvenes tienen mucho que decir, tienen muchos que aportar, simplemente hace falta que les escuchemos como toca.
También hay mucha gente joven que ha entendido, o con la que lleváis trabajando mucho tiempo, o en el voluntariado, que ha entendido o ha tenido oportunidad de entender las cosas de otra manera. Ha visto que las cosas verdaderamente duras o verdaderamente un problema, pues son estos, ¿no?
Sí, sí. Y además también tenemos a jóvenes que vienen de Paiporta. Lo vieron en directo, todo lo que sucedió. Gracias a Dios, pues a ellos no les ha pasado nada y a las familias tampoco. Pero nos llamaron aterrorizados de que habían visto pues nada, todas las calles llenas de agua, a gente pues pasándolo verdaderamente mal. Entonces es algo que se les va a quedar a ellos, que a nivel de emocional hay que trabajarlo, que lo trabajaremos con el equipo de social de la fundación y que las atenderemos en la medida de lo posible. Entonces son pequeñas cositas que los jóvenes pues han vivido, que por desgracia tenemos que trabajar y que tenemos que afrontarlas en nuestro día a día.
Y estábamos comentando que paralelamente a todo eso, la vida sigue, vuestros programas siguen y vuestra lucha sigue con vuestras actividades.
Así
ayudando
es.
A la gente de siempre.
Así es, nosotros nos hemos adaptado un poco a las circunstancias, un poco pues siendo camaleónicos, ¿no? En este caso, como siempre hacemos, intentando buscar las mejores soluciones en el momento determinado de necesidad, pero sin que la programación nuestra pare. Tenemos el programa educativo y familiar que atendemos a los jóvenes, tenemos ahora mismo a 25 chavales por la tarde en un programa de acompañamiento educativo. Por las mañanas tenemos otro proyecto educativo también, que se llama PAC, Aula Compartida, con 12 chavales también nuevos, el proyecto de discapacidad con 25 usuarios por las tardes. Entonces tenemos ahí un montón de trabajo, que la programación no puede parar. Adaptamos un poco a las circunstancias, pero sin dejar de lado toda esa programación y todos los colectivos de intervención que llevamos desde hace ya pues 7 años de trabajo.
¿Cómo está tu equipo? ¿Cuál fue, si te acuerdas, la primera llamada o cuando los reuniste o cuando los llamaste? ¿Cuándo había pasado todo esto?
El equipo es que desde el primer momento se volcó a ayudar, ¿no? Entonces eran muchas las propuestas de ayuda, pero siempre y cuando que fueran de una forma canalizada. Las ideas hay que organizarlas, hay que ver la forma real de organizar sin molestar. Entonces esa organización creo que es parte del éxito, ¿no? En cualquier tipo de programación, en cualquier tipo de trabajo. Primero está muy bien la iniciativa, está muy bien la ayuda, pero como decíamos antes, ¿no? Que no sea una ayuda puntual de un momento concreto. Lo he dicho muchas veces.
Insistes en eso, ¿eh?
Sí,
siempre.
Sí,
es importante,
igual que,
¿no?
Igual que las Navidades. Y siempre lo digo, las Navidades de la gente es cuando la gente es más solidaria, ¿no? La gente tiene que ser solidaria todo el año. La gente que tiene necesidad todo el año, no únicamente en Navidad, que está genial, que llevemos la caja de alimentos, que llevemos los turrones a la gente que más lo necesita. Pero es que esa gente que lo necesita en diciembre lo va a necesitar en abril y lo va a necesitar en junio. Entonces yo creo que hay que enfocar un poco la parte educativa, ¿no? La parte de visibilizar los colectivos vulnerables, que son vulnerables todo el año, no únicamente en Navidad o en Pascua o la época que sea más referente. Entonces sí que me gusta un poco pues hablar de todo esto, intentar adaptar la sociedad, ¿no? A nivel cultural, a nivel artístico, a nivel pues educativo, que todo el mundo se implique, cada uno en su parte del año que le corresponda, pero claro. En cuanto más larga sea posible, entonces la gente y los colectivos sobre todo que más lo necesiten, pues lo van a agradecer.
Supongo que por la ubicación, ¿no? Porque todo el mundo os conoce como fundación y todo el mundo tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, pues igual en el momento la gente quiso llevaros, no sé, pues agua, ropa, todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí, mucha gente nos preguntaba también si éramos
punto de recogida,
para zona de almacenamiento. Intentamos habilitar una parte del espacio de la fundación en la zona del parking, pero vimos que era un espacio quizás un poco reducido para las necesidades que se presentaban. Nos solicitaron diferentes empresas donde algún camión, algún tráiler pudiese entrar, entonces tuvimos que derivar. Buscamos también otra empresa, que es en Catarroja, así que tiene una nave bastante grande, entonces derivamos directamente a esa empresa que tenía pues la capacidad.
¿Tenía sitio?
Sí, por supuesto, la capacidad de almacenaje. Entonces derivamos directamente y las diferentes empresas que se han puesto en contacto con nosotros nos han agradecido, y eso es también un poco poner otro granito de arena, ayudar a esa coordinación entre diferentes empresas y entidades que estaban buscando ese espacio para poder organizar los productos y intentar un poco pues almacenar.
Aquí hemos hablado durante muchas semanas, porque lo veíamos en la calle, la falta de organización y la frustración al respecto, y yo creo que en este sentido el discurso de Roberto es muy claro, o sea, está muy bien la buena voluntad, lo hemos dicho en otros escenarios, pero la organización, la eficacia, conseguir entre cada uno con su capacidad, que eso sea eficiente, no, no mandar al tuntum a 30 chavales con una escoba que van a solucionarlo poco. A lo mejor vale la pena pararse a pensar, organizar y ser mucho más efectivos.
Yo siempre digo que uno se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar. Si uno es bueno en una cosa, que se dedica a eso, otro es bueno en otra cosa, se dedique a lo que le toca, ¿no? Entonces cada uno tiene que trabajar en su parcela, ¿no? Barrer su parcela para intentar organizar lo que es el trabajo final. Entonces yo creo que en todo esto que ha sucedido, pues un poco esa falta, ¿no? Lo que decimos todos y coincidimos todos es la falta de organización, falta organizativa desde el minuto número uno, desde el inicio hasta veremos cuándo. Entonces, desde los equipos profesionales socioeducativos sí que nos hemos intentado un poco organizar entre diferentes entidades, no ir cada uno a la suya, como ha pasado desde el principio en altas esferas, y nosotros desde el principio pues nos hemos coordinado diferentes entidades socioeducativas para intentar, primero que nada, no duplicar los recursos, no duplicar el trabajo que ya se viene haciendo. Entonces, la parte organizativa lo tenemos que hacer de la mejor manera posible y de la mejor forma profesional. Y hacerlo de la mejor forma profesional significa coordinarse con entidades que ya están directamente en la zona afectada, directamente ver qué tipo de trabajos está haciendo ahí y detectar cuáles son las necesidades. ¿Qué equipo puede cubrir esas necesidades? Pues este y el otro. Y a partir de ahí empezar a trabajar de forma organizativa.
Y llega la Navidad, ¿y qué podemos hacer a partir de ahora?
Pues en la Fundación os invitamos al día 17 de diciembre. Aprovecho para invitaros el 17 de diciembre a lo que es ya la cuarta gala de Navidad que venimos haciendo ya, donde vemos representados todos los colectivos que trabajamos en la propia Fundación, jóvenes que tenemos el proyecto de música, de danza, de teatro, de interpretación, y también las personas con discapacidad, que nos van a sorprender este año también con diferentes tipos de actividades que serán muy amenas, tanto para ellos como a las propias familias. Y es un poco poner esa visibilidad, ¿no?, a los colectivos con los cuales trabajamos, que hacemos un montón de cosas, pero que también lo pasamos bien.
El 17, ¿podemos ir todos? ¿A qué hora será? Hay
Por
que
supuesto,
organizarlo todavía, hacéis muchas cosas.
A las 6:30 de la tarde, en la nave cero de la Fundación Bombas Gens, Centro de Artes Digitales, y en la propia Fundación para Moral Art, estaremos allí para toda aquella gente que quiera ver este evento. Y la verdad que será un evento muy bonito, como cada año, pues intentamos mejorarlo dentro de lo que está de nuestras posibilidades y capacidades. Y así que nada, invitamos a toda la gente que esté escuchando, que si quiere pasar un buen ratito, a las 6:30, el día 17 de diciembre, estaremos celebrando la cuarta gala de Navidad.
Enhorabuena por todo, por tantísima ayuda, seguiremos la pista y lo recordaremos. Muchas gracias, Roberto, por vuestro trabajo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, por ser el canal, por ser la difusión y por visibilizar los colectivos con los cuales trabajamos. Gracias.
Gracias.